SER. Servicios informativos.
Es la una mediodía en Canarias. La mayoría de los catalanes no quiere que Cataluña se convierta en un estado independiente, aunque por un estrecho margen sobre los que sí quieren. Es lo que se desprende del último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, equivalente al CIS español, cuyos datos acaban de hacerse públicos. Vamos a Barcelona, Pablo Tallón, buenas tardes.
Buenas tardes. Según esta encuesta realizada durante el mes de octubre, 4 de cada 10 catalanes quiere que Cataluña sea un estado independiente, pero es mayor la suma de quienes quieren que siga siendo una comunidad autónoma o que se convierta en un estado federal dentro de España. Ahora bien, cuando la pregunta se formula directamente en formato de referéndum, es decir, quiere que Cataluña sea un estado independiente, se produce un empate técnico con una ligera ventaja para el no. El estudio también pregunta por la intención de votos si hubiera elecciones al Parlamento de Cataluña. En este caso, los independentistas conseguirían mayoría absoluta tanto en votos como en escaños, con la CUP disparándose entre 4 y 6 diputados, recordemos que ahora tiene 10, y con Junts PSOE repitiendo los resultados del 27 de septiembre. Eso sí, hay que destacar que la encuesta se realizó antes del fallido debate de investidura de Artur Mas.
Normalidad en los medios de transporte urbanos y menos tráfico privado en las calles del centro de Madrid son la tónica a esta hora en la capital, después de la decisión del Ayuntamiento madrileño de aplicar medidas restrictivas a la circulación para reducir los altos niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, acaban de comparecer ante los medios. Jorge Pardo, buenas tardes.
Buenas tardes. Carmena insiste en transmitir un mensaje de tranquilidad y se ha mostrado satisfecha con los datos que arroja ese protocolo de escenario 2. La alcaldesa ha dicho que solo se ha ocupado un 20% de la zona azul de aparcamiento, la de no residentes. De ese 20% explicado, habrá que analizar quiénes han aparcado y la cuantía de las multas, ya que se trata de una situación excepcional. En referencia a la confusión que pudo haber ayer con la puesta en marcha de este escenario 2, Carmena ha dicho que el aviso que ella dio aquí en la SER se produjo a las 10:10 de la noche y los datos eran buenos. Sin embargo, al ser un registro acumulativo, media hora más tarde, a las 11:45, se sobrepasó el límite que obliga a activar ese escenario 2. Insiste Carmen en que se ha informado a todo el mundo, tanto a los ciudadanos como a los organismos, y el ayuntamiento no entiende las críticas de la comunidad porque dicen es un protocolo que impulsó el propio gobierno regional y deberían estar ya informadísimos.
La patronal del transporte colectivo, que agrupa empresas de metro y de autobuses, tanto públicas como privadas, asegura que la red madrileña de transporte está preparada para asumir un importante incremento de viajeros, aunque echa en falta una información más ágil a los ciudadanos en situaciones de este tipo y más aparcamientos disuasorios en las entradas a Madrid. Eladio Mizoso.
El transporte colectivo de Madrid podría absorber un aumento de demanda del 40 y hasta el 50%, señala Antonio Rodríguez, de la patronal ATUC, pero dice habría que mejorar la información.
Quizá lo que sí que sea deseable en estos casos es disponer más de más información y con más antelación. Lo que quizá a lo mejor no sea deseable es activar un protocolo de actuación a las 12 de la noche y que a un montón de gente que habitualmente va en coche a trabajar a las 6 de la mañana se encuentre en la M30 con unos paneles diciendo que usted hoy no puede aparcar.
Recomiendo, por ejemplo, desarrollar alguna aplicación para que la información llegue con mucha más rapidez a los teléfonos móviles, pero también es necesaria, reconoce, una buena red de aparcamientos disuasorios.
Cambiamos de asunto. Los hermanos Josep y Vera Pujol Ferrusola declaran desde esta mañana en la Audiencia Nacional en la investigación que se sigue por el presunto blanqueo del dinero que la familia Pujol acumulaba en cuentas de Andorra. Información de Miguel Ángel Campos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A las 10 de la mañana estaba citado el primero de los dos hermanos convocados hoy como imputados a declarar, Josep, y 3 horas después sigue hablando ante el juez José de la Mata. Después será el turno de Pere Pujol, a quien la policía incautó en el registro de su domicilio 96.000 euros en metálico. Los investigadores sospechan que Pere y Josep actuaban junto al resto del clan familiar como una organización criminal y recibían pagos de constructoras y otras adjudicatarias de la Generalitat. El juez atribuye a Pere y Josep Pujol un delito de blanqueo.
Entonces, apuntes más del exterior. En Irak al menos 17 personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en un atentado suicida perpetrado durante el funeral de un jeque chií en un barrio del suroeste de Bagdad. Y en Alemania la policía busca a la mujer que vivía hasta ahora en la vivienda en la que han sido encontrados los restos de 7 bebés. Los cuerpos han aparecido en una casa de un pequeño pueblo en el norte de Baviera y se espera que hoy mismo se les practiquen las autopsias, aunque no se esperan resultados hasta el próximo lunes. Vamos ya con la información deportiva. Javi Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La selección española juega a partir de las 9:45 un partido amistoso contra el combinado de Inglaterra en el estadio Rico Pérez de Alicante. Del Bosque probará con 2 delanteros en punta de ataque, Diego Costa y Paco Alcácer, mientras que en el equipo inglés destaca la ausencia en el 11 titular de Wayne Rooney. En el Atlético de Madrid, pendientes de Jackson Martínez, que anoche se lesionó en el tobillo en el partido que jugó con la selección colombiana. Además, el comité ético de la FIFA ha multado con 25.000 francos suizos a Ángel María Villar por no colaborar inicialmente en la investigación por las adjudicaciones de los mundiales de 2018 y 2022. Y fuera del fútbol, tenemos tres partidos de Euroliga. A las 6, CSKA de Moscú, Unicaja. A las 8, Cedevita de Zagreb, Laboral Kucha. Y a las 8:30, Estrasburgo, Real Madrid.
Pues es todo. Pueden seguir informados en nuestra web, en cadenaser.com, y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14, con José Antonio Marcos, en una edición especial que hoy se emite desde la Plaza de Cibeles de Madrid.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta en nuestro Hoy por Hoy en el sur de Madrid. Yo he cogido, lo digo para que se hagan ustedes a la idea, aquí a los espectadores que nos están viendo no les suena extraño el verme de pie a lo mejor, pero yo ahora mismo me he levantado de ese estudio improvisado que hemos montado aquí en el centro comercial Plaza Loranca 2, he cogido un micrófono y me he acercado a una zona aquí que tenemos junto a las mesas, en la cual tenemos, como yo les definía y les describía antes, un panel tapado con un papel, ¿no? Un papel de Plaza Loranca 2, además, y debajo de ese papel está el cartel y el título y la temática, al fin y al cabo, de la undécima edición de nuestro certamen literario. Está por aquí Joaquín Fuentes, el gerente, que sigue con nosotros. Joaquín, te va a tocar a ti hacer un poco de inaugurador.
Pues venga, vamos.
Y está con nosotros Florencio Torres, que es el director de la red de emisoras de la cadena SER en el sur de Madrid. Hola, Florencio.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues llegamos a la undécima edición del certamen literario. Luego le voy a pedir a Florencio que nos explique la temática, porque es verdad que hemos querido innovar. Y yo le decía ayer a Chema, es un certamen cuya temática, y yo creo que el público que nos está viendo va a compartir esta opinión, va a gustar a todos. Yo creo que no va a haber nadie que diga, nada, esto no me gusta escribir. Va a gustar a todos.
Va a gustar a todos porque es el sueño de cualquier escritor.
Efectivamente, el sueño de cualquier escritor. Bueno, pues, Joaquín, cuando usted quiera, procede a levantar ese cartel y descubrir nuestro certamen literario. Yo creo que un aplauso, porque el trabajo de Diego Doblas recoge lo que hemos querido demostrar. Joaquín, léeme lo que pone, por favor. ¿Cuál es el título?
Ser escritor soñando palabras.
Ser escritor soñando palabras. Undécima edición de nuestro certamen literario. Porque la temática elegida para este año, director, ha sido precisamente la que a cada escritor se le ocurra, dándoles libertad total.
Efectivamente, durante esta década hemos decidido poner una temática y darle, insinuarle sobre qué tema pueden escribir, y este inicio de nueva década hemos decidido dejarla abierta, que cada escritor sueñe sus palabras y sin imponer en absoluto ninguna temática. Vamos a ver, esperamos que sea un éxito, porque sí que tienen ahora libre albedrío para escribir de lo que les apetezca.
De lo que quieran. Muchísimas gracias a los dos. Luego vamos a volver a estar con Juan Luis. Y antes, yo a Chema le interrumpía cuando me iba a leer los temas elegidos y los títulos de nuestro certamen literario. Damos libertad este año, pero otros años les hemos pedido escribir sobre un montón de cosas, Chema.
Hombre, fíjate, antes decíamos al inicio del programa que empezamos con Ser Quijote, Soñadores de Hoy, allá por el 2006, que nos recordaba Joaquín, y después continuamos Ser Descubridores, Compartiendo Culturas. ¿Te acuerdas cuando ese navegante que iba a ese descubrimiento de América, ¿no? Ser Detectives Tras la Pista de la Tía, que fíjate ahora que está,
es verdad, bueno,
uno de los libros, decíamos ayer, de los libros más vendidos de Paco Ibáñez, ¿no? Bueno, pues luego continuamos con Libertad de Ser, de Goya, 2008, para seguir después con, haciendo un homenaje a Poe, Ser Allan Poe, 200 años de misterio.
Era, un poco, queríamos que nos escribieran de temas de miedo.
Efectivamente, de terror, de miedo ahí. Y luego, Ser Stevenson, una de piratas.
Una de piratas, qué historias también, más bonitas nos contaron.
Por la isla de la isla del tesoro. Y fíjate, a mí me sorprendió muchísimo, yo creo que ha sido la primera vez que ha habido mucha diversidad con la misma temática, porque era ser piratas, pero enseguida nos vimos piratas del Caribe, pero nos vimos piratas informáticos,
de
nos
todo
vimos
tipo, de todo
piratas
tipo.
De todos los mangantes, con perdón, que no solo eran
Chema,
bueno, ser Peter Pan, que se me va, ser Peter Pan, un siglo en Nunca Jamás, también un homenaje que hicimos. Después, ser épicos, 75 años del Hobbit,
¿no? Verdad, lo recuerdo yo, pedíamos que nos escribieran sobre fantasía épica, esos mundos fantásticos
de elfos,
dragones, demás, ¿no? Magos, esas princesas encantadas.
Y luego hicimos ese homenaje a esa guerra de los mundos, ¿te acuerdas? El 75 aniversario, ser ciencia ficción, dijimos, 75 años de la guerra de los mundos, de aquella...
el libro y también la versión radiofónica
que hizo Wells, de la guerra de los mundos, que trajo...
Hizo Orson Welles de la novela de H.G. Wells.
Efectivamente. Y bueno, pues hemos terminado con Ser vampiros, 80 años de Drácula en español, la primera publicación que se hizo en español de Drácula, hace 80 años, y aquí estamos en esta...
Ser escritor, soñando palabras.
Fíjate, soñando.
Oye, le preguntamos a un escritor a ver qué le parece nuestro título.
Vamos a preguntarle.
Y si le inspira.
Pero no solo escritora, sino además profesora de escritura para jóvenes. Sí.
Hola Clara, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué te parece? Damos un poco libertad, ¿no?
Me parece fenomenal. Sí, sí. Mucho más amplio y diverso poder elegir tu propio tema, tu propia temática y poder escribir lo que tú desees escribir, ¿no? Creo que es mucho más...
¿Tú crees que...?
Me gusta mucho más.
Digamos que como tú das clases a jóvenes...
Y adultos.
Y adultos, pero bien, sí. Antes nos centrábamos más en jóvenes, ¿no? Porque hemos hablado fuera de antena. Pero ¿les va a llamar la atención el hecho de que sea libre o el que no se les encorsete a lo mejor? Porque el problema que tiene la libertad es esa, que elige un tema. ¿Y de qué tema hablo para ganar?
Les cuesta, claro, a los adolescentes sobre todo hay que dirigirles un poco. Yo a veces organizo relatos cortitos y ellos que los continúen. Y entonces entra la riqueza de que cada uno pone un final diferente o se inventa nuevos personajes. A veces los hacemos corales en clase y uno se le ocurre una idea, otro. Yo lo voy escribiendo y luego lo escribo y hago el cuento final.
Bueno, está con nosotros también Victoria Jara, que es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco. Hola, Victoria.
Hola, buenos días.
Buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué te parece el tema elegido?
Bueno, pues me encanta el que hayáis decidido que sea un tema libre. Yo creo que va a motivar todavía más porque sé que vais por el undécimo certamen. Sí. Ya es un certamen consolidado a nivel, yo creo que a nivel nacional, pero bueno, desde luego en Madrid sois muy conocidos. Es un placer estar
además,
aquí.
Además, viene Victoria de alguna manera sacando pecho porque Inés, la ganadora del décimo certamen, es de Torrejón de Velasco.
Sí, vengo encantada de acompañar a Inés. Me comentaba que era la primera vez que se había decidido a presentarse un certamen y se ha llevado el primer premio. Creo que esto debe motivar.
Es que escribe muy bien, yo no sé por qué tiene... Es que escribe muy bien, de verdad. Yo le recomiendo a la gente que se meta en nuestra web y descargue el relato de Inés y todos los demás. Es que escribe muy bien. Crea unos ambientes... transmites a que a lo mejor, yo no sé si es, hablamos ahora con Clara, profesora, no sé si es lo más difícil, ¿no? El no solo contar las cosas, sino transmitir al lector sensaciones y sentimientos, olores incluso, sentir el frío, todo eso.
Bueno, yo creo que lo más difícil de escribir son las emociones, y es en lo que yo, por ejemplo, siempre empiezo y continúo durante mucho tiempo. Luego ya vas introduciendo escenas, personajes, pero esas emociones que tienen que describir los personajes, que te tienen que hacer sentir, es lo más complicado.
Una y 13 minutos, dejadme que tengo a David Callejo esperando con las noticias en la mano. Vamos a volver a los estudios centrales de la cadena SER en el sur de Madrid y repasamos brevemente los titulares a esta hora en el sur de la región. Hola David, buenas tardes.
Aquí estamos, muy buenas tardes.
Venga, vamos con ello. Empezamos en asuntos laborales y no son buenas noticias. La farmacéutica Roche venderá su planta en Leganés, afectará a 250 trabajadores.
La multinacional ha anunciado que en los próximos meses se va a desprender de varios centros en todo el mundo, entre ellos el de Madrid, en Leganés. Sin embargo, ha trasladado a los trabajadores que la intención es vender la planta a otra empresa para que no se pierdan los empleos.
Valdemoro abre expediente a la concesionaria de limpieza por usar trabajadores en otro municipio.
El ayuntamiento ha detectado que FCC ha utilizado a varios trabajadores de la compañía que prestan servicio en Valdemoro para realizar labores en una carretera de Pinto. Por eso el gobierno ha abierto expediente que podría derivar en sanciones económicas.
Fuenla Adopta promueve la adopción de mascotas a través del centro de acogida de animales de la ciudad.
La campaña puesta en marcha por el ayuntamiento a través de policía local y centro de protección animal de Fuenlabrada pretende promover la adopción responsable de mascotas que estén recogidas por servicios municipales.
Y Leganés aprueba 1 millón de euros para reformar el polideportivo Manuel Cadenas.
El gobierno quiere que a mediados del año que viene concluyan las obras para reformar este polideportivo, uno de los más antiguos de la ciudad. Además, anuncian que se va a remodelar los vestuarios del polideportivo El Carrascal con una dotación de 600.000 euros.
Son las noticias en el sur de Madrid, 1:14. Dentro de una hora, 2:15, 2:20. En hora 14 les contamos todo lo que ha pasado en esta mañana de viernes. Luego te escuchamos, Callejo.
Hasta luego.
Ya saben, además, que en sermadridsur.com, en las aplicaciones para dispositivos móviles de Ser Madrid Sur y en nuestras redes sociales les contamos también todo lo que ocurre en el sur de Madrid. Volvemos con Victoria, con la concejala. La labor es por supuesto que esto es cosa u objetivo de todos, ¿no? De los profesores, de los padres, de los hermanos, pero también yo creo de las instituciones, de alguna manera, el promocionar la lectura entre nuestros niños, la escritura, que es algo de lo que ya ven que es un poco el hilo argumental de nuestro programa de hoy. Y bueno, de alguna manera en el ayuntamiento vosotros también lo veis así, ¿no? Es otro de los objetivos también, claro.
Sí, por supuesto. Además tenemos la suerte de compartir esta inquietud con los colegios. Tenemos dos colegios, un concertado, el Catón, y el Colegio Público Nuestra Señora del Pilar, que sé que comparten la inquietud por la escritura y por la lectura. Y este certamen me va a ayudar a promocionarlo, porque me parece muy interesante. Nosotros no tenemos instituto, tenemos de referencia en Torrejón de la Calzada, entonces haré extensión también del próximo certamen, que al ser tema libre, creo que vais a tener mucho
éxito.
Además,
Torrejón de Velasco, ya hemos dicho, es el rival a batir ahora mismo.
Sí, sí,
porque hay que desbancarles de... Claro. Bueno, eso querrán las
Esperemos
otras localidades.
Que no.
Eso querrán las otras
bueno,
localidades.
Bueno, van a tener que trabajar porque ya hay por ahí mucha gente que está, me consta, que está empezando ya a afilar lapiceros y demás para ponerse a ello.
Victoria, muchas gracias.
Está muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Bueno, con Clara vamos a seguir hablando, pero además en profundidad lo haremos en un próximo programa, porque creo que va a estar con nosotros Chema en un rincón literario para hablar de esa novela que tú tienes ahí junto a ti, Chema, y que tiene muy buena pinta. Agua de limón
es, yo de lo único que he hablado con ella es una novela preciosa, de lo que ella que me ha contado y que me va a contar, que es preciosa, y digo porque todavía no he tenido el gustazo de leerla y estoy ansioso de ello. Entonces, una vez, lo saben nuestros seguidores, una vez que hayamos hecho la lectura, nos visitará en Rincón Literaria para hablarnos de Agua de Limón y de todos sus proyectos.
Sí, vale.
Pero ahora, fíjate, esta novela Agua de Limón la podemos descargar por internet en Amazon. Entramos en Amazon y la podemos pedir en papel. Aquí la ve usted en papel. Esta es una publicación.
Es que un
de
día,
Amazon.
Chema, perdona que te interrumpa y interrumpa a Clara. Un día tenéis que hablarnos, no sé si los dos o tú con quien quieras, o Clara, Chema y quien sea, de lo que ha supuesto para el mundo del escritor la posibilidad de publicar a través de Amazon.
Bueno,
no quiero hacer publicidad de nadie, de ninguna marca en concreto, pero es verdad que. ¿Os ha quitado esa angustia de ir peregrinando por editoriales para ver quién me publica?
Sí,
sí, desde luego.
Los dos se apuntaban con el dedo, responde tú, no responde tú, porque me parece que los dos han estado en esta situación.
Tú primero. No, lo que pasa es que, si te parece, un día, con independencia del día que venga a hablar de su novela, como decía
que
nuestro querido
Umbral,
es un
tema vasto de hablar, ¿verdad?
Yo creo que sí, fíjate, desde aquí, que sé que ahora mismo está por Sudamérica Mario Escobar.
Sí, sí,
entonces, nos vamos a juntar los tres, si te parece, un día, y en Cadena Ser
me parece
hablamos de lo que está implicando para nosotros, que no es el futuro, sino que es el presente. Pero como digo, en Amazon entráis Agua de Limón, Clara Fuertes, y en papel o en digital, y disfrutáis de la novela. Así, cuando hagamos el programa con ella, pues sabemos de qué estamos hablando.
Me parece muy bien.
Eso es fenomenal. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Adiós. A vosotros.
Gracias. Bueno, 1:18. Seguimos recibiendo, que ya les he dicho que es, de alguna manera, el objetivo también de este programa, el que vean ustedes que los ayuntamientos del sur de Madrid aman la cultura y se suman a esta iniciativa, y por eso hemos invitado a los concejales de cultura, y por aquí se están viniendo para hablar de eso, de cómo promocionan ellos la cultura, de cuáles son los programas que tienen, no tan solo relacionados con la escritura o con la lectura o con las bibliotecas, sino más cosas. Y está con nosotros Noelia Fernández, que es la concejala de cultura del Ayuntamiento de Ciempozuelos. Hola, Noelia.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Bueno, Ciempozuelos, además, que es uno de los ayuntamientos que también tradicionalmente ha estado con nosotros en este certamen literario, y les queremos agradecer que continúen aquí apostando también por la cultura, por la promoción de la lectura, de la escritura. Que ¿cómo se hace en Ciempozuelos? ¿Cuáles son los programas que lleváis a cabo vosotros?
¿Relacionados con literatura o
sí,
en general?
Sí, con literatura. Luego hablamos de los otros.
Literatura, por ejemplo, en este noviembre cultural, como hemos llamado a la programación cultural de este mes, tenemos un concurso de cómic. Y por otra parte, hemos tenido dos presentaciones de libros, una especialmente muy importante porque ha venido a presentarnos el libro Encrucijada, Merche Diolch, que es una escritora de novela romántica que está ahora en bastante auge.
Sí, sí, somos amigos, y además no porque seamos amigos, es que escribe muy bien, y me alegré muchísimo del bautismo de esta novela y de que hiciera la presentación, que sé que tuvo muchísimo éxito.
Sí, muchísimo.
¿Qué más cosas se hacen en Ciempozuelos? Porque supongo que la programación navideña la tendréis prácticamente preparada. Me gusta una cosa que hacen en Ciempozuelos, ¿sabes lo que es, Chema? Yo lo veo así, no quiero ofender, Noelia. Pero le ponen como una temática a un mes. El Octubre Celta tuvisteis, por ejemplo, ¿no? Y había un montón de actividades relacionadas, pues, o encaminándolos hacia la celebración de Halloween, ¿no? Pues, no solo con la fiesta y los disfraces, sino pues con más asuntos muy interesantes. Y ahora es el Noviembre Cultural, que tienen también, como nos ha dicho Noelia, cosas bien atractivas para ver. Y de cara a diciembre, ¿tenemos ya la programación navideña preparada?
Estamos en ello, porque vamos a hacer una cosa bastante novedosa en el municipio, que hemos creado una mesa de participación de cultura en la que están diferentes asociaciones y vecinos no organizados y partidos políticos. Y lo estamos preparando entre todos, que yo creo que eso es súper importante para la cultura. Cuando la gente participa de su propia programación, se interesa todavía más por la cultura.
Se implica y entonces eso es mucho más interesante.
¿Y qué mejor manera de saber lo que le interesa a tus vecinos que preguntándoles o haciéndoles que decidan ellos también, ¿no?
Eso es. Hemos creado dos mesas, una de fiestas específica para la de Navidad, patronales y San Isidro, y otra específica de cultura y juventud.
Fantástico.
Noelia, ¿qué te parece el que hayamos dado libertad a los escritores para participar en nuestro certamen? Que no hayamos puesto una temática concreta.
Me parece muy bien, yo creo que al ser libre, mucha más gente va a participar del certamen.
Bueno, a ver si es verdad. Noelia, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Gracias, hasta luego. 1:21, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en el Centro Comercial Plaza Loranca 2. Hoy hablamos de libros, hablamos de nuestro certamen literario, la 11ª edición, ya tenemos título. Ser escritor, soñando palabras.
Escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy, Madrid Sur.
El próximo 14 de noviembre en Hotel Princesa de Éboli celebramos un espectáculo gastrogourmet donde 7 prestigiosos chefs elaborarán 7 platos, todos ellos maridados por un sommelier. Además tendremos una masterclass de gin tonic a cargo de un barman especializado. No te puedes perder el evento gastronómico de la temporada. Reserva ya en el 91-263-6400. Plazas limitadas. Hotel Princesa de Éboli, calle Pablo Picasso 10, Pinto.
Hermanos Viñarás, concesionario oficial Peugeot con más de 30 años de experiencia en el sector. En nuestras instalaciones puede disfrutar y conocer toda la gama de vehículos. Centro Peugeot Profesional, seguimiento especializado en vehículo comercial. En Fuenlabrada, Hermanos Viñarás. Más información en hermanosviñarás.com. Calidad y servicio.
Di adiós a la crisis. En Factory Sofás, 50%. Tu dinero toma ventaja. Ventaja de ser auténticos fabricantes. Sofás por 59 euros. Sillones Relax por 159 euros. Sofás Cama por 79 euros. Factory Sofás, 50%. En Fuenlabrada, Polígono La Cantueña. Carretera de Toledo, kilómetro 18-400. Y factorysofás50.com.
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrío.com. Cocinas con alma.
Escucha esta oferta y te pondrás como una moto. En Q5 Motocarnet, sácate el carnet A por solo 172 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 172 euros, precio cerrado, sin letra pequeña. Infórmate en www.motocarnet.net o en el 91-230-9716. En Q5 Motocarnet entrarás como alumno y saldrás como amigo.
Hoy por hoy, Madrid Sur. David Sañudo.
1:23, aquí seguimos en un Hoy por Hoy muy especial, Hoy por Hoy desde el Centro Comercial Plaza Loranca 2, presentando la 11ª edición de nuestro certamen literario. Ya tenemos tema, ya tenemos título, Ser escritor soñando palabras. Bueno, de hecho, no tenemos tema, el tema lo ponen ustedes. Hemos dado libertad a los escritores para que elijan sobre qué escribir. Se sienta con nosotros aquí en esta mesa Laura Blázquez, que es concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Casarrubuelos. Hola, Laura.
Hola, buenos días a todos.
Muy buenos días, gracias por
Encantada
estar con nosotros.
Encantada de saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando.
Bueno, Casarrubuelos, que es un ayuntamiento, que es cierto que es pequeño, pero que también es de los que quiere y tiene como objetivo la promoción de la cultura.
Por supuesto, para nosotros es una prioridad darle a nuestros vecinos la oportunidad de expresarse y de desarrollar pues toda la faceta cultural que lleven dentro.
Háblanos de la programación cultural que tenéis preparada y luego te pregunto sobre en concreto lo que se hace para la promoción de la escritura y de la lectura.
Bien, pues en principio ahora en noviembre, dentro de las jornadas de violencia de género, tenemos, mi compañera de mujer nos ha programado una obra que va a hacer la compañía Yeses, que es Volando con los Clásicos, y un monólogo de teatro. Nosotros el desarrollo de la literatura lo queremos enfocar más a tema lúdico, ¿no? Que la gente pueda aprender o pueda entender los libros a través de la diversión, a través del teatro, a
que
través
es una buena manera de llegar a los chavales.
Claro, a los chavales y a las personas mayores también, porque muchas veces enfrentarse a un libro es más frío, pero si lo conoces a través del teatro, te llega más y luego tienes la intención de leerlo. Queremos entrar así, ¿no? Y que la gente lo conozca por otras actividades y después tenga esa sensación, esa intención, esa necesidad de acercarse a los libros. En diciembre, una asociación de vecinos, porque nosotros tenemos muy poquito dinero, francamente, o sea, como todas las corporaciones nos hemos encontrado, pues las arcas un poquito bastante vacías, ¿no? Entonces, toda la programación que estamos planteando es a través de colaboraciones de vecinos, de asociaciones, que no nos obligue a un desembolso.
Pero yo creo que es verdad que es un poco hacer de la necesidad virtud eso, porque
sí,
luego también se consigue que sean los vecinos, como comentábamos antes con Cien Pozuelos, los vecinos los que participen.
Los que participen, los que lo desarrollen y los que lo ideen. Y además es que cuando se tienen tan poquitos medios, la imaginación vuela. O sea, cuando se te cierra una puerta, digamos, porque no tienen los medios para desarrollar, por ejemplo, una biblioteca digital, que sería uno de nuestros objetivos, pero ahora mismo es prácticamente imposible, no tenemos para invertir en ordenadores. Entonces, bueno, pues le das la vuelta a la cabeza y te salen otras ideas. Bueno, entonces estábamos en diciembre, una asociación de vecinos en colaboración con el ayuntamiento nos va a ofrecer una representación del sueño de Araceli, que es una obra que ellos mismos han creado, han escrito, van a representar y, bueno, pues nos van a ofrecer a todos. Y en enero queremos ya poner en marcha el grupo de teatro local de Casarrubuelos, con la colaboración de todos los vecinos y bueno, de todos los que se quieran apuntar. Y enfocado, ya te digo, a eso que te decía, a que a través del teatro nos queramos acercar a los...
Muy interesante,
a los libros.
Me parece muy, muy libros. Interesante. Oye, Laura, muchas gracias por habernos... Bueno, ¿qué te parece...?
Me parece estupendo, de hecho lo pienso promocionar mucho allí en Casarrubuelos, porque también queremos hacer talleres de escritura, queremos hacer lecturas en común de los libros que más nos han gustado y a mí es que el tema de la escritura me emociona. Entonces, bueno, pues me gustaría mucho que dentro de Casarrubuelos, igual que he visto que en Cubas, en Torrejón de Velasco, en Torrejón de la Calzada, ha habido gente que incluso ha ganado premios. Bueno, pues que nuestros vecinos se animen y que dentro de las cosas que me han surgido ahora viendo esto, acercar a lo mejor a los participantes en este certamen a los vecinos de nuestro pueblo, para que vean que no es tan difícil acercarse a la literatura e incluso ganar premios.
Efectivamente, y el caso más concreto y más claro lo tenemos en la ganadora de este año, que no había participado nunca en un certamen y escribe como los ángeles,
los
demonios
sí.
En este caso, porque vaya relato nos mandó.
Muchas veces es no conocer o no saber o que no te enseñen los medios para acercarte a la literatura.
Laura, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias, hasta luego. 1:28. Vamos a hablar también de Getafe. Getafe, que es sin duda uno de los centros neurálgicos del mundo cultural del sur de Madrid, por su programación, por la presencia de la Fundación Centro de Poesía, José Hierro también, Chema. Está con nosotros la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, que es Raquel Alcázar. Hola, Raquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantada de volver aquí con vosotros.
Gracias por acompañarnos.
A vosotros por invitarme siempre.
Cuesta mucho llevar ese... Claro, es que es Getafe, es que hay gente de Madrid que se va a Getafe al teatro, por poner un ejemplo, a los conciertos.
Es cierto, nosotros siempre decimos que en Getafe siempre está pasando cosas, con lo cual es fácil porque la gente lo hace fácil, pero la verdad es que es una responsabilidad muy grande. Entiendo que lo que tú dices de que es el centro neurálgico me parece excepcional y a veces sentimos que es así, con lo cual la responsabilidad...
Ya digo que es labor, por supuesto, municipal, de la vida asociativa, de los getafenses de manera individual y la presencia de un gran recurso y referente de la literatura nacional. Y más que lo debería ser, a mi opinión, como es la Fundación Centro de Poesía José Hierro, ayuda mucho también a eso, Chema.
Sí, además, fíjate, en una... Bueno, está nos acompaña Julieta Valero.
Hola, Julieta.
Buenas.
Muy buenas. Y me parece que hace unos programas, lo decíamos, en Rincón Literario,
qué pena que la gente no conozca, porque consideramos que lo conoce poca gente, que en Getafe hay una fundación de Pepe Hierro, Fundación Centro de Poesía José Hierro. Es que eso yo creo que matarían en cualquier lugar del mundo por tener esa fundación, con todo el trabajo que hacen, y que estamos hablando de Pepe Hierro, de toda su herencia, de toda su sabiduría, y bueno, que lo lleva Julieta como una de las personas que están al frente, junto con Tacha, Maika y demás, que están ahí batiéndose el cobre día tras día, con el apoyo, bueno, pues en este caso que tenemos aquí, responsables de cultura del Ayuntamiento de Getafe.
Además, la fundación, además de organizar un montón de actividades, una de ellas son los talleres que organizáis precisamente, claro, también, pues para, en algunos casos, enseñar a escribir o pulir la escritura o perfeccionarla en algunos casos también.
Pues muchas gracias, y encantada de estar aquí con vosotros y con Raquel Alcázar, por supuesto. Es una alegría y es un milagro, como tú dices, que exista un centro dedicado a la poesía. Los propios autores que vienen lo dicen, es un milagro, porque la poesía por su propia naturaleza es no elitista, pero sí minoritaria, no es, claro, a lo mejor como un género más popular. Pero el centro funciona y como de bien, hay muchísima gente que pasa por ahí, tiene ese carácter, por un lado, de preservar y difundir el legado de José Hierro, que es importantísimo, pero por otro hacemos una labor, y yo creo que con llegada a muchísima gente, de lo que dices tú, de un lugar de encuentro donde compartir la inquietud poética, la necesidad de escribir. También tenemos un taller de narrativa, 4 permanentes anuales de poesía, 1 de narrativa, y seminarios que se van renovando prácticamente cada mes y medio proponemos uno, y la gente ahí llega y aprende a hacer labor crítica de los demás, autocrítica, para crecer, sí, para construir, a formarse teóricamente y sobre todo a soltar la creatividad, que es, yo creo que también lo que vosotros propiciáis muchísimo con el certamen, ¿no? Atreverse a ser creativos.
Que es muy importante eso.
Yo noto desde el principio de que yo tengo contacto con la fundación, con, sí, el Centro de Poesía entonces, Fundación Centro de Poesía ahora, es que parece que estás en tu casa. O sea, yo desde el minuto cero que entro allí, estás en tu casa.
Es que tú fíjate, tú imagínate que alguien está paseando, Julieta, por el sector 3 y ve el edificio de la fundación y dice, es que yo no sé qué me voy a encontrar ahí dentro. Da como un poco de reparo una fundación de poesía. Es que la poesía, lo que tú decías, parece elitista escribir poesía. Dios mío, ¿quién escribe poesía, no? A esa gente que tiene miedo de dar el paso y pasar la valla y entrar en el recinto, ¿qué le decimos?
Que se autoempujen. Es que la escritura de poesía es minoritaria, pero está en todas las culturas y permanece siempre. No sabéis la cantidad de gente, además, que nuestro público es muy transversal. Hay gente mayor, jubilados, gente jovencísima, estudiantes, con formaciones de muy diverso tipo, personas licenciadas, personas que no han tenido oportunidad de estudiar por circunstancias de la vida, y todas se encuentran ahí un punto de unión, un punto de solidario también, de entenderse, de compartir.
Claro.
Yo les diría que la pasión, la necesidad de escribir, la tenemos, la tiene muchísima gente, y que se hay que quitarle hierro en el sentido no sé lo que en el sentido de la dureza y de la distancia, ¿no? Y ponerle hierro afectivo, y hierro de José Hierro. O sea,
¿cómo son estos poetas? Que es que les haces una pregunta y hacen
poesía.
Ay, Dios mío,
es que Julieta es mucho.
Julieta es una gran poeta, además.
Raquel, no, la verdad es que es verdad que muchas cosas se organizan en la Fundación Centro de Poesía, pero la programación cultural de Getafe tiene un montón de actividades. Cuéntanos, no sé, las próximas semanas, ¿qué destacarías? ¿Qué subrayamos en rojo?
No quiero perderme nada, es decir, no quiero dejar de contar cosas, pero las próximas semanas tenemos el teatro lleno. Ayer, por ejemplo, tuvimos un concierto con Ismael Serrano que batió todos, sí, los récords de taquilla de gente, y intentamos que llegara todo el público. Tenemos el musical de Tarzán este sábado en el teatro, que también es una primicia y nos hace mucha ilusión para el público infantil. En las bibliotecas seguimos apostando por los cuentacuentos y los títeres, como decía también la compañera de Casa Rubuelos, para incitar un poco más a la lectura, aunque debo reconocer que los niños de Getafe son bastante lectores. Tenemos bibliotecas públicas y bibliotecas en casi todos los colegios, y cada vez nos piden más. Estamos en el proyecto de hacer una nueva biblioteca en un nuevo barrio, porque los vecinos nos piden que en cada barrio tengamos una biblioteca. Entonces Getafe Norte es nuestro próximo punto de mira.
Cierto.
Para
tener una biblioteca municipal allí, y lo estamos afrontando con bastante ilusión. La verdad es que a mí me hace muchísima ilusión. Tuve la oportunidad de abrir Biblioteca Almudena Grandes, uh-huh, y esta es otra, en otra responsabilidad. Y ya, claro, la actividad del Centro de Poesía, el jueves tenemos también otra lectura. Sí. La verdad es que no podría decirte qué es exactamente lo que tenemos, porque no me lo sé de memoria. Porque tenemos actividades en cada barrio, en cada centro cívico. Tenemos un nuevo espacio que hemos abierto hace poco, el Espacio Mercado, que ahora mismo tenemos el décimo aniversario de la CARPA, que es la Asociación de Creadores de Getafe, que está siendo un aluvión de visitas constante. La verdad es que cada día, desde por la mañana hasta por la tarde, estamos teniendo actividades.
Bueno, concejala, muchísimas gracias, porque Getafe, ya decimos, apoya los grandes... No sé, por ejemplo, fue la semana pasada...
Y los pequeños.
Los grandes, claro, los grandes proyectos. Y nosotros, sí, que somos un poco un proyecto un poco humilde, ¿no?, de una emisora...
Aprobamos todos, pues apoyamos todos.
También nos echan
Acabamos
una mano.
Acabamos de salir de Getafe Negro.
Es verdad, fíjate.
Estamos ya preparando las bases para el certamen de novela.
Dios mío.
Pero también estamos con los cuentacuentos. Es decir, creo que tenemos que tener cabida para todo, para lo grande, lo pequeño y para todos los públicos.
Raquel, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias. Y a Julieta también, muchas gracias. Por toda la labor que hacéis normalmente, pero también porque han estado siempre echándonos una mano. Ellos, desde el primer momento, nos enseñaron a andar casi de alguna manera en nuestro certamen literario.
Os esperamos, como siempre.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, 1:35, pausa muy breve y enseguida estamos de vuelta.
Escucha con nosotros la vida. Hoy por hoy, Madrid Sur.
Porque la vida puede sorprenderte en cualquier momento. Arigo Abogados.
Trabajamos para que nuestro mejor valor sea tu confianza.
Podemos solucionar tu problema a coste cero. Pregúntanos cómo.
Arigo Abogados, calle Real 2, Parla. Primera consulta gratuita.
Arigoabogados.es. Te cuidamos.
El pollo es una carne muy saludable y ahora lo tienes en supermercados y Perusera a un precio increíble. Pollo fresco entero a 1,89 euros el kilo.
Calidad, precio y tú.
Y Perusera.
Uf, tengo que vender mi casa. Y con los tiempos que corren...
En Maya Consulting Inmobiliario vendieron la mía. Me guiaron en todo el proceso. Hasta tenía los compradores.
¿Con quién?
Con Maya Consulting Inmobiliario. Oficinas en Leganés. MayaConsulting.es o 91-481-0853.
Sí. Adoro el ambiente, los muebles originales, los cojines coloreados, los arreglos, las líneas depuradas. Adoro a Gautier en realidad.
Es la campaña Yadog en vuestra tienda Gautier. Precios reducidos sobre todos sus muebles. Gautier, carretera de Madrid Toledo, kilómetro 19. Edificio, mobiliario y estilo. Fuenlabrada. Gautier, fabricante de mobiliario contemporáneo.
Hoy por hoy, Madrid Sur, 94.4 FM, con David Sañudo.
1:37, hoy por hoy, radio en el sur de Madrid, aquí en directo desde el Centro Comercial Plaza Loranca 2, mientras continúa la entrega de premios y de los regalos de la décima edición. Casi en el lado opuesto de este pasillo está el cartel de Ser Escritor Soñando Palabras, que da título y tema, aunque realmente no da tema, a nuestro certamen literario en su décima edición, porque ya hemos dicho, Gemma, que tienen libertad.
Exactamente, que es el tema libre, que antes hablábamos un poco aquí con nuestros invitados, de no se sabe qué es más fácil, más difícil, a lo mejor para el colectivo más joven, de el marcarles esta es la temática, a decirles esto es un tema libre y a ver por dónde empezamos.
Bueno, ¿no? Por cierto, enseguida nos vamos a ir a charlar con el nuevo, porque es además recién nombrado director general de Parque Warner, pero antes tengo yo por aquí a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Griñón, que es María Antonia Díaz. Hola, María Antonia.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Y al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Parla, que es José Manuel Zarzoso. Hola, José Manuel.
Hola, buenos días.
Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿qué os parece el dar libertad a los escritores para que ellos sean los que decidan de qué, sobre qué escribir?
Pues muchísimo mejor. Yo recuerdo el año pasado que la temática era de miedo.
Sí.
Y entonces eso, y por ejemplo, a mí que me da mucho, mucho respeto todas esas cosas, pues lo limitas un poco. Yo creo que la imaginación es lo mejor. Y que pueda haber pues tanto temas infantiles como juveniles, problemáticas de todo tipo. A mí me parece perfecto que el tema sea libre.
Yo creo personalmente que es un reto apasionante, sobre todo tanto para las personas que van a participar en este certamen como para el jurado. Es algo apasionante, pues no sabes cómo centrarte.
Es verdad,
qué quieres ofrecer, qué quieres ver, y luego el jurado a la hora de otorgar los premios. Creo que es un reto distinto en esta 11ª edición, una nueva filosofía, y a ver qué tal se desarrolla este certamen.
Es cierto. Bueno, yo le quería preguntar a María Antonia una cosa, porque antes nos ha contado David Callejo en las noticias que vuelve el pregonero a Griñón, pero sí. ¿Esto cómo es?
tenemos un pregonero. Hicimos la presentación el miércoles. Pues nosotros tenemos un problema, ¿no? Y es que hay muchos vecinos que no se enteran de las cosas. Somos muy activos en Facebook, la página web, con lo cual sabes que prácticamente desde un año, porque habréis visto a los niños con los teléfonos móviles ya con un añito y ellos van pasando cosas, ¿no? O sea, desde muy pequeñitos hasta 45, 50 años los tenemos muy bien informados. Pero a partir de esa edad ya no cogen el ratón, si no bajan al pueblo, que tenemos muchas urbanizaciones, no se enteran de la información. Entonces yo me encontraba por la calle con personas, ay, que me he enterado que ha habido una obra de teatro y yo no sabía, no he podido ir, y se enteran a posteriori y te da una rabia. Entonces hemos dicho, manera de que se puedan enterar con un pregonero. ¿Cómo hacemos compatible? Porque claro, estamos los ayuntamientos para no tener gastos. ¿Cómo se hace compatible? Con publicidad. Entonces hay allí una empresa, se llama Muralia, que además nos han hecho todos los murales del pueblo, que de verdad que anima a todo el mundo a que se acerque a Griñón a verlos porque son una preciosidad. Entonces son ellos los que se han encargado, consiste en una bicicleta eléctrica y lleva detrás una especie de caja negra bastante grande, como si fuera una cabina de teléfono pero más bajita, ¿no? Entonces en el lado derecho e izquierdo llevan unas pantallas de 50 pulgadas donde va pasando publicidad estática. Ajá. De todos los comercios de Griñón, de las industrias, de pues, si hay una oferta en cualquier supermercado allí lo pone, y luego en la parte de arriba es donde va con voz diciendo la información municipal. O sea, con voz solamente es la información municipal. Pues entonces suena aquello de la turuta y de orden del señor alcalde se hace saber. Y a continuación de ahí, pues por ejemplo, hoy como esta tarde tenemos un teatro, pues va diciendo que esta tarde hay un teatro, hay la inauguración de una exposición de pintura, el domingo canta la coral y la escuela de música, y les vamos a llevar a su puerta la información. Aparte de esa manera, estamos haciendo un fomento del comercio local. Y luego también tiene más servicios. Porque, por ejemplo, tú te has roto la pierna, tu vecino en vez de tú, ¿no? Pues se ha roto la pierna y necesita que le lleven la compra. Pues el pregonero también te va a llevar la compra. ¿Tienes una silla que te sobra y se la quieres donar a Madre Coraje, que es una ONG que tenemos allí? Pues la recoge y se la lleva a Madre Coraje. O sea, que es que va a tener muchos servicios. Muy bien, muy bien.
Enhorabuena, concejala, y muchas gracias.
Ay, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, ya saben que para conocer la programación cultural de Griñón o se meten en su página web o están atentos al pregonero cuando pasa por la ciudad. Las dos cosas se pueden hacer.
Te vas a tomar una cervecita y oyes al pregonero.
Bueno, ya les he dicho yo antes que teníamos esperando al otro lado del teléfono al nuevo director general de Parque Warner, que es Diego García, que entenderán ustedes que en estos primeros días de desembarco en un parque de ocio tan importante en toda España como es Parque Warner, lo tenía un poco complicado para pasarse por aquí. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal el desembarco? ¿Bien?
Pues bien, la verdad es que con muchísima ilusión y bueno, tampoco es una etapa muy nueva para mí, porque llevo ya 14 años en parques de ocio y además en Warner concretamente estuve al inicio 4 años, con lo cual vuelvo a casa 10 años después, así que muy contento.
Y además con ideas bien interesantes, por ejemplo, he oído por ahí que queréis abrir una nueva atracción el año que viene o para 2017 por lo menos.
Bueno, estamos trabajando en muchos proyectos, entre los cuales efectivamente hay posibilidad de abrir una nueva atracción en el 2017.
¿Alguna pista más o de momento nos la guardamos?
De momento estamos trabajando en ello. Pensar que no podemos avanzar muchas más noticias al respecto porque todo esto implica pues proyectos, implica aprobaciones por parte de Warner, y hasta que no tengamos todo completamente atado, pues no debemos desvelar mucho más.
Oye, ¿no? vamos a hacer una cosa, Diego. Quedamos para una próxima entrevista en los estudios, con más tranquilidad, con más detenimiento, y hablamos de todos los proyectos, de la apertura más días durante estas temporadas, del aumento también de visitantes que se prevé para el año que viene, y de días de récord que habéis tenido, por ejemplo, el pasado Halloween. Yo creo que hubo 20,000+ personas visitando Parque Warner, lo cual son cifras estratosféricas. ¿Te parece, Diego? ¿Quedamos para una próxima entrevista?
Me parece perfecto.
Genial, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias, hasta luego. Bueno, mira, hablando de peques, que son los que más disfrutan con esto de Parque Warner, está con nosotros Jesús San Juan, que es un fuenlabreño ganador en categoría infantil de nuestro certamen literario. Hola, Jesús.
Hola.
¿Cuántos años tienes?
9.
Es muy serio.
Bueno.
¿Qué te dicen los compis? ¿Eres el serio de la pandilla o no?
No, pero es que
impone
no...
esto, la radio pone un poquito nervioso a veces, ¿o no?
Sí.
Oye, cuéntanos de qué iba el relato que escribiste. Se titulaba, o se titula, El vampiro sin alas.
Sí.
¿De qué iba? Cuéntanos.
Pues de un vampiro que no tenía alas, que
¿sí?
se iba a un pueblo.
Ajá.
a un sitio y conocí a un amigo. Entonces se hace mayores y su amigo se hace pobre y el vampiro sin alas.
¿Sí?
Tenía una gran empresa y le contrató.
Mira,
porque como eran amigos.
Claro, solidaridad. Me parece muy bien. Está con nosotros Miguel Rodríguez también, que es el director de cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Muy buenas.
Vaya cantera, ¿no?
Sí, sí.
Vaya cantera. ¿La qué colegio vas?
Al Francisco de Quevedo.
Al Francisco de Quevedo. Y fíjate que bien se explica y todo.
Ya lo veo. Hombre, en Fuenlabrada la verdad es que tenemos unos claustros de profesores extraordinarios y una red de bibliotecas que son un buen caldo de cultivo para que emerjan, en fin, este tipo de talentos.
Bueno, seguimos, recuerden, en esta mesa con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Parla, al que yo quería preguntar. Es verdad que todavía no estamos en Navidad, pero sí que la programación navideña seguro que la tenéis casi preparada. Pero antes de llegar a eso, en Parla, ¿qué nos ofrecéis para disfrutar en las próximas semanas, José Manuel? ¿Qué programación cultural tenemos por parte del Ayuntamiento?
O sea, dice, durante esta semana, lo que cae en noviembre, y como bien has dicho, tenemos la Navidad ya a la vuelta de la esquina. En Parla, por primera vez este año, va a haber un programa editado navideño, sin ningún coste para lo que es el Ayuntamiento. 15.000 programas de Navidad saldrán a la calle y saldrán en breve. Saldrán a partir del día 25 de noviembre y la Navidad en Parla va a arrancar el día 1 de diciembre.
¿Vale? ¿Algo que...?
Algo a destacar. Sí. Va a haber grandes sorpresas. Van a ser las Navidades y Parla, todo el mundo sabe, la situación económica que se encuentra, más austeras en gastos, pero más llamativas en la ciudad. Va a haber más oferta teatral, va a haber más oferta infantil y va a haber espectáculos durante todos los días en nuestra ciudad desde el 1 de diciembre hasta pasado Reyes.
¿Y eso cómo se hace sin gastar mucho?
Pues sin gastar mucho, no gastando menos que nunca y en algunas cosas nada, pero con mucho trabajo, esfuerzo y colaboración tanto de empresas como de particulares.
José Manuel, muchísimas gracias por el apoyo también de Parla a nuestro certamen, como siempre. Gracias.
Hasta luego. A vosotros.
Bueno, seguimos hablando con dos fuenlabreños en esta mesa, que se levanta José Manuel, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Parla. Tenemos a Miguel Rodríguez y al ganador de nuestro certamen literario, que, en fin, pues se lleva un montón de premios. El premio Juguetos, entre otras cosas, pues un cheque de 300 euros en juguetes, que está muy, muy bien. Jesús, ¿a ti te gusta escribir?
Me gusta más leer.
Ah, ¿te gusta más leer que escribir?
Sí.
¿Y quién te animó a participar en nuestro concurso?
Mi madre, porque
madre
se enteró.
Se enteró y dijo, pues Jesús, que lee mucho y seguro que escribe bien, ¿por qué no participar? Y tú, cuando lo mandaste, tú seguro que sabías que ibas a ganar ya, porque dijiste, bah, me ha quedado un relato, que esto me lo llevo yo.
No, es ¿no? que no, yo creía que me iban a ganar, pero al final...
¿Al final ganaste?
Sí.
Pues muy bien. Oye, Miguel, háblanos un poco de la programación en Fuenlabrada, que, bueno, es verdad que con Luis Lozano la repasamos todas las semanas, pero cuéntanos un poco lo que tenéis previsto en estas... Es verdad que lo de Navidad ya lo analizaremos, pero este fin de semana o en fines de semana siguientes, ¿qué destacaríamos?
Bueno, este fin de semana tenemos en el Teatro Tomás y Valiente a Chus. Es un montaje que cuenta con actores como Héctor Alterio, Malena Alterio, en fin,
Adriana Ozores, con la que estuvimos ayer en la radio, por cierto.
En fin, es un la programación de teatro es una programación muy densa, es una programación que nos permite estar en contacto continuo con el público. Ayer, sin ir más lejos, en otro orden de cosas, en dentro de la programación del Centro de Arte, tuvimos una charla con Chema Madoz.
Ajá.
Que es una exposición que está en la actualidad en la Sala A del Centro de Arte, con más de 600 personas. La semana que viene, el día 19, tendremos un café literario, el café literario,
¿sí?,
del mes de noviembre, con Jesús Marchamalo, sobre un texto muy pequeñito pero delicioso sobre los libros, precisamente se titula Tocar los libros. Es un libro con una historia muy interesante y desde aquí animamos a todos los lectores a que nos acompañen este día.
Además, los cafés literarios son muy valorados por los fuenlabreños y la gente de fuera que también se acerca, porque permite un contacto directo con los autores. Es algo que delicioso,
sí,
la verdad.
En realidad, nuestra relación con los autores y los programas con autores son programas que se remontan, bueno, han cumplido este año 30 años ya. Ponen los cafés literarios en contacto a los lectores con los escritores de las obras que han trabajado previamente todos los meses. el mes pasado tuvimos una con Manuel Gutiérrez Aragón, y luego la versión infantil de esto, que son los encuentros con autores, son probablemente, bueno, probablemente no, con absoluta seguridad, el ciclo de encuentros con autores, con público escolar más importante de España. En la última edición reunió a 70 escritores, ilustradores venidos de todos los puntos del país, que tuvieron encuentros con más de 24.000 niños y niñas de los colegios fuenlabreños que habían estado preparando este encuentro con su autor desde 3 o 4 meses antes.
Wow. Miguel, muchísimas gracias por el apoyo de siempre de Fuenlabrada a este certamen y por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Gracias, hasta luego. Bueno, es la 1:49, esto es Hoy por Hoy, la cadena SER en el sur de Madrid, en nuestro programa especial. Está con nosotros Mari Carmen Domínguez, de Juguetos. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿has visto qué formal es Jesús?
Bueno, una cosa, me estoy quedando, vamos, es bárbaro.
¿Cuántos años tenías, Jesús?
9 años.
O sea, yo con 9 años gano el regalo, el premio juguete, y es que estoy encima de la mesa.
Estoy dando brincos, estoy de acuerdo contigo.
Aquí está tan formal,
pero
Jesús.
Es que es un niño muy formal.
¿Tú sabes cómo vas a disfrutar de tu premio? ¿Lo tienes decidido ya o todavía no?
Sí. Pero a lo mejor hemos hecho unos cambios.
Ah, bueno. Él tiene, yo creo que tenía algo pensado y luego al final lo ha cambiado. Mira,
está ahí ahora sí. Ingeniando.
Oye, Jesús, enhorabuena y muchísimas gracias. Por cierto, antes de irte, eres buen lector, te gusta leer. Buen escritor, has ganado este concurso. ¿Y eres buen estudiante?
Sí.
Ese no me ha gustado. ¿Cómo que o sí o no?
Sí,
¿seguro?
Sí.
¿Están por ahí tus papás? ¿Les pregunto o no?
Sí, quieres.
Si quiero, vale. Oye, Jesús, muchas gracias.
Vale.
Gracias, hasta luego. Bueno, llega para Juguetos. Es verdad que Juguetos siempre es un lugar agradable para entrar, para disfrutar allí, volviendo a ser un niño, Mari Carmen. Pero claro, llegamos a una época en la que todos queremos ser niños y a todos nos gusta hacer que los niños se sientan felices, y en Juguetos se encuentra todo, además.
Sí, además estamos deseando de que llegue ya, la verdad. Estamos empezando a dar el pistoletazo de salida y lo que queremos es que empiecen a venir los niños ya, empiecen a traernos las cartas, que eso de verdad es una ilusión tremenda.
¿Alguna novedad, algo este año que queramos
bueno,
destacar?
Bueno, pues como siempre, la verdad es que va a haber de todo. Desde infantil hasta 12, 13 años se pueden pasar perfectamente, que tenemos de todo lo que pueda haber.
Muy bien. Oye, Mari Carmen, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como
gracias,
siempre.
Un saludo. Luego. Está también con nosotros, 1:52 prácticamente, Óscar Lalane, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Hola, Óscar.
Hola, buenos días.
Que tenía una mañana complicada, pero luego ha sacado un ratillo para pasar por aquello. Se lo agradezco especialmente. Óscar, este año hemos decidido, en vez de buscar un tema concreto para que nos escriban sobre él, hemos decidido dar un poco libertad a los humanenses y al resto de los vecinos del sur de Madrid para que participen. ¿Qué te parece?
Pues la verdad es que es una maravilla. Así yo creo que se abre más el abanico para poder participar.
Bueno, háblanos, os estamos preguntando a todos sobre la labor en los ayuntamientos de promoción de la cultura, de promoción de la escritura. En Humanes, por ejemplo, ¿qué destacarías?
En Humanes destacamos, pues, por ejemplo, estamos haciendo una presentación mensual de distintas temáticas de libros en la biblioteca. Acabamos de celebrar el Día de la Biblioteca en octubre con un espectáculo enfocado a los más pequeños. Sobre todo quiero destacar la Feria del Libro, que ya llevamos 4 años celebrándolo. Lo hacemos ahora en abril, ya estamos organizando lo que es la
quinta
edición,
claro,
eso es. Sí, pero hay que empezar ya pronto por el tema de escritores, de poder traer a gente importante. Y luego tenemos también certamen de relato corto, distintos certámenes literarios.
¿Y de programación cultural, algo que de la mera programación cultural algo que destacar en las próximas semanas?
Quiero destacar hoy que tenemos las 6ta Jornadas Taurinas, con un homenaje a la Escuela Taurina de Madrid, de Marcial Lalanda. Vamos a tener hoy a las 7:30 en el Federico García Lorca, pues tenemos a José Luis Bote, el Fundi.
Son 3 directores, José Luis Bote, el Fundi,
Joselito. Y también tenemos a Rafael de Julia, Fernando Cruz. Y nada, yo os espero, os invito a todos.
Muy bien. Oye, Óscar, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias por estar aquí. 1:53. Antes hemos presentado el cartel, ese cartel en el cual dirán ustedes, bueno, han presentado el cartel y no nos han dicho ni cómo es. Es que estaba yo esperando a que el padre de la criatura se sentara aquí con nosotros y nos contara qué es lo que ha diseñado para la 11ª edición de nuestro certamen literario, este ser escritor soñando palabras, el creador de este cartel, el magnífico diseñador que tenemos la suerte de contar con él en el sur de Madrid, es Diego Doblas. Hola, Diego.
¿Qué tal, David? Hola.
Muy buenas tardes.
Bien, bueno,
cuéntanos,
pues,
defínenos, explícanos.
Qué pena que no puedan verlo los oyentes, pero bueno.
Lo podrán hacer en breve en nuestro digital en
semadrisur.com. Básicamente reúne dos elementos principales de cualquier escritor: una pluma y una máquina de escribir. Uh-huh. Una máquina de escribir antigua.
Sí.
Que por cierto, tengo una anécdota buenísima porque mi hija, que es una cachonda, Marta, me decía cuando vio, porque esta foto la he hecho yo en casa.
Sí.
Y con una máquina de escribir un poquito antigua.
Sí, sí, sí.
Escribías, sacabas el papel y decía, anda, si sale impreso.
Oh,
es que no se lo imaginan. Ellos no han visto eso. Escriben en el ordenador y tienen que mandarlo a la impresora. Es un lujo.
Yo, valga la anécdota también, de estos vídeos que te mandan de internet, un vídeo de una chica de 14, 15 años, a la cual le daban un teléfono normal, no sabía colgarlo. Buscaba el botón de colgar. No sabía poner el teléfono y colgarlo.
Bueno,
o sea,
lo de la ruleta es tremendo. Eso
se vuelven locos.
Que no, empiezan a pulsar.
Sí.
Pero bueno, tienen que recuperar estas cosas o por lo menos conocerlas, ¿no?
Bueno, ¿qué tal te va? Que no paras, Diego.
Bien,
un montón de cosas.
Sí, sí, pues siempre muy liado, lo cual agradezco, ¿no? Toco madera. Y disfrutando con mi trabajo, como siempre, claro.
¿Ha sido un poco más difícil el no dar una temática concreta a la hora de crear el cartel?
No, todo lo contrario, ¿no? Porque aparte yo siempre intento mezclar así anacronías y cosas que me gustan. O sea, yo siempre intento meter un poco el mundo de la fantasía. Y he mezclado aquí unos manguitos como si fuera una época un poco más del 16.
¿Sí?
Con un elemento un poco más reciente, ¿no?
Como es una máquina de escribir, ¿verdad? Y la pluma. ¿Lo ves?
Efectivamente, sí.
Muy interesante. Al fin y al cabo es libertad lo que les damos también a ustedes para escribir. Oye, Diego, muchas gracias por todo. Ya sabes que
de
aquí
nada.
Te tenemos en un gran aprecio.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, se sienta también por aquí alguien, un escritor al que queremos preguntar sobre qué le parece nuestro certamen literario, la edición de este año. Es José Luis Lavazo. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué te parece nuestra
bien.
Temática, por decirlo
la
así?
La no temática me parece fenomenal y el cartel estoy viendo la hora y es súper original.
¿Sí?
Te felicito al autor porque es maravilloso.
Antes nos preguntábamos, ¿qué es más fácil para un escritor, para un creador, el decirle, escríbeme sobre esto, o el decirle, no, escríbeme de lo que quieras?
Hombre, siempre es más sencillo escribir de lo que uno quiera. Pero bueno, también hay temas que sí que son bonitos que te digan que los escribas. Así que da lo mismo.
Claro, lo que nos ha dicho antes, no sé quién era, José Manuel Zarzoso, el concejal de Parla, la dificultad para el jurado. Y yo no lo había pensado, ¿eh?
Además, José Luis Labad organiza algunos certámenes.
Sí.
Él no forma parte del jurado. Yo he estado algún jurado que ha organizado él, y yo creo que la labor ahora al jurado y de selección de trabajos, siendo la temática libre,
claro,
espera un buen
más,
trabajo.
Más complicado, yo
sí,
creo, ¿no?
Es mucho más complicado. La verdad que la temática libre, lógicamente, el jurado tiene mucho trabajo por hacer, y aparte la selección de trabajos también es importante.
José Luis, muchísimas gracias.
Vale, pues encantado. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, está con nosotros también Ángel Rodríguez de Aira. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal todo?
Pues bien, aquí.
¿Qué te parece nuestro certamen de este año? Dirá Ángel, le falta un ordenador, hay una tablet
o
algo.
No, todo lo contrario. Yo ahora mismo se me venía a la mente, ¿quién de los chavales jóvenes sabe usar esta máquina de escribir?
No saben.
Claro.
No saben.
Es que hablo por mis propios hijos, que es que no saben escribir a máquina como antiguamente. Y aún así es que es necesario, porque en el ordenador tienes que escribir como si fuera una máquina realmente.
Efectivamente. Hombre, es verdad que había máquinas que prácticamente hacías unos bíceps dándole a la P y a la ñ, Dios mío, que no hacía falta ir al gimnasio entonces, y con escribir a máquina te valía. Bueno, vuelven a estar con nosotros Joaquín Fuentes, el gerente, del Centro Comercial Plaza Loranca 2, y Florencio Torres, el director de Cadena Ser Madrid Sur. En estos dos minutos que nos quedan, yo os quería pedir, vosotros habéis estado antes hablando con los ganadores, con los concejales y eso, ¿cómo creéis que
Exacto.
les ha sentado?
Sí, hablando de
el tema,
la elección, yo creo que ha sentado muy bien. No es que crea, lo están confirmando, y ya un poco lo que avanzábamos antes, lejos de darle una temática concreta para que participen los escritores, vamos a dejarles que sueñen, y que sueñen escribiendo. Vamos a ver, nos podemos encontrar con muchas sorpresas, desde que la participación sea incluso con relatos que tenían pensado y por temática no han podido hacerlo, ahora al ser libre puedan hacerlo.
Joaquín, ¿qué impresión te ha dado?
Yo, la verdad es que hemos estado comentando con ganadores, con gente que ha estado viendo el programa aquí en directo.
¿Sí?
Y creo que ha sido una iniciativa buenísima, el abrir y el que el escritor escriba lo que quiera. Y podéis encontraros con temarios que incluso algunos estarán escritos, que no habrán podido participar en otras ocasiones por el temario que habéis puesto, y que pueden ser estupendos. Y a raíz de lo que dice Ángel, de que quién sabe usar una máquina, a mí me ha quedado bastante sorprendido la participación de gente joven. Sí. Hablando antes desde el 2006, donde empezamos con Ser Quijotes, no había la oportunidad de
no existía.
Pero luego, cuando
abrimos también las categorías juvenil e infantil, y han tenido mucho.
Me ha sorprendido, muy gratamente, el que se hayan participado tanta participación y ganadores jóvenes, sí, que es cierto, sigan escribiendo. Mucho,
incluso
es muy importante.
Categoría de adultos, gente joven, como
que
por ejemplo,
ya está bien de tanto iPhone y tanta maquinita, ¿no?
Bueno, los premios, las bases, los plazos. Todo lo tienen las bases en nuestro digital en sermadridsur.com. Yo quería agradecer a Ángel, a Joaquín, a Florencio que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias a los tres.
Muchísimas gracias y desde aquí animamos a los escritores que sueñen palabras.
Gracias.
Muchas gracias.
Joaquín, gracias. Vamos a llegar así a las noticias de las 2 de la tarde. Eso es lo que decía Florencio. Soñad palabras y dejadnos disfrutar de ellas.